Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este lunes, primero de abril de 2019. Con ya muchas noticias de actualidad en el Esportón. Bueno, tenemos como siempre a Juanma Infante en la técnica para abordar el programa, y en la mesa Alejandro Martínez, que regresa de vez en cuando por aquí. Muy buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Pepe.
Don Carlos Arroyo.
Buenas tardes.
Y infatigable, ¿no? Nunca falla, Esteban Fernández.
Bueno, nada, buenas tardes a todos.
Bueno, hay una noticia referente a Huelva, ¿no?, en los portales, sobre la corrida de la novillada de Pereda en las ventas, ¿no?
Bueno, sí, nos hemos sorprendido esta tarde cuando ha salido esta especie de, bueno, rumor por, tú sabes, por la posible, si es de lo que estamos hablando, ¿no?, de que algunos toros parece que en los crotales, bueno, crotales, en los números un 5 por un 6 del nacimiento, y entonces, pues bueno, están ahí las declaraciones del ganadero, como es natural y lógico, demostrando que allí están los crotales, los papeles, y todo está en regla porque los veterinarios han revisado y eso.
El titular de exclusiva, Pereda, niega que los utreros fueran toros.
Exactamente, es decir, yo no le veo tampoco mucho recorrido porque la documentación está bien, está perfecta y no tiene ningún... Que sí, que la corrida es grande para... Pero bueno, eso...
¿Es de Madrid?
De Madrid, sabemos los novillos que salen de Madrid, ¿no? Y sabemos que el... Que el lo de Núñez que tenga y esta que tiene mucha sangre, porque todo Núñez no es lo mismo. Parece que todo el mundo mete en el mismo saco a Núñez, ¿no? Y lo de Núñez, esto tiene sangre Villamarta. Entonces suelen ser grandecitos.
Sí, grandecitos. Morfológicamente tiene más alzada.
Tiene más alzada, claro.
Por cierto, ¿cómo salió la novillada?
La novillada, en el fondo, hubo tres toros al primero, en el principio, la primera parte, que se dejaron más. Un tercer toro que sí estuvo mejor, un novillo, mejor dicho, y los otros tres no valieron. En conjunto, hombre, en conjunto no podemos, bueno, porque sé, decirle un suficiente, justito, ¿no? Pero vamos, sobre todo un toro, el tercero, sí que le valió al francés, Adrián Salen, le valió para la ovación que... Hombre, los chicos, pues, inexperiencia,
claro,
garopía de...
Con poco rodaje.
Propio doaje, sí, sobre todo uno que Carballo, que volvía después de tres años, cuando la última vez le partió la tibia al peroné, ¿no? Entonces volvía, que siempre es un reto, ya con eso es suficiente, chico extremeño este.
Era la primera comparecencia de la ganadería por las ventas, hay una corrida, ¿no?, que claro, también está cercana, ¿no?,
sí,
el tiempo.
Está prevista.
¿En qué fecha ella? ¿En próximo? ¿Es el 2 de mayo?
El 2 de mayo,
la
Goyesca, sí, con tres toreros allí de la zona, curioso, ¿no? En una ganadería de aquí abajo. Pero bueno, ahí sí que ya son, bueno, para los mayores, evidentemente. Oye, es un reto meter una novillada y una corrida en Madrid, no es fácil, ¿no? No es fácil, pero bueno, últimamente lo de Pereda sí está
funcionando.
La verdad es que yo sí quería añadir con el tema de esta polémica, ¿no?, de esta justificación del ganadero que sale ahora comentando que, vamos, que lo veo prácticamente imposible, ¿no?, que lidien toros por novillo, y más en Madrid, donde los controles de veterinario y eso son mucho muy superiores a lo que ocurre en otras plazas. Pero sí es verdad que salga ese rumor, sale por, para mí, lo que es la exagerada presencia de los toros, de los novillos, vamos. Para mí es exagerado, con tres chavales empezando, me parece que la novillada tenía kilos y tenía planta de corría toros en casi... Bueno, más grande que en cualquier plaza de segunda categoría de España. Me parece que volvemos a lo mismo, yo creo que ya se ha hablado más de una vez, pero me parece que deberíamos de redimensionar un poquito lo que es una novillada y lo que es una corrida de toro.
Alejandro.
Bueno, pues esto a mí puede ser un poquito lo que le pasó en su día, pero lo que pasó en su día fue al revés. No tiene lógica. No tiene lógica que ese novillo toros por novillo, ¿no? Y entonces, pues claro, siempre, como dice, le decía, ¿A quién le damos las tortas? Pues a al que ha llegado último, el que... En fin.
Bueno, espera que todo se aclare, pero vamos, no tiene mucho recorrido, como dice...
No tiene ninguna.
Lo que sí es verdad es que volvemos al toro mastodóntico en Madrid y el novillo mastodóntico, que es una cosa que está fuera de lugar. Imposibilitar el triunfo de chavales que quieren llegar a hacer figura de toreo con un volumen desproporcionado.
Sí, ¿no? Porque esto está por encima de estos chavales, ¿no? Está muy por encima, porque para eso precisamente están las épocas de aprendizaje, para eso están los escalafones y para eso... se van cumpliendo etapas en esta profesión, ¿no? Empiezan de novilladas sin picadores, pasan con picadores y después, cuando se van preparando y están más preparados y tienen más dominio, pues ya pasan a corrida de toro, ¿no? Y se hacen matadores de toro. Esto, pues, lo de ayer, pues, era una barbaridad, porque yo he visto el resumen, evidentemente, pero la corrida no se televisó, pero en el resumen era más angustia que otra cosa, porque había gente que no está preparada enfrentándose a algo que lo superaba siempre. Entonces, eso es muy difícil y surge alguna vez algún milagro de que algún chava se acopla con un toro, pero en la mayoría de las ocasiones pues pasa esto, ¿no?
Así es. Bueno, vamos a tratar un poquito la actualidad torino novense local y vamos a ir por el mundo de las peñas, que ha habido uno y va a haber otro evento. El viernes que viene es el acto de la Peña de Palos y este fin de semana ha sido una de las visitas turísticas ganaderas que hace la Peña del Castoreño, que en poco tiempo yo creo que está visitando todo el Campo Bravo, Esteban.
Sí, y con la gana y la ilusión que le pone, bueno, no, todos los años seguro que se visita un par de ellas.
Pero sí, es de alabar, ¿eh? Es muy bonito, muy didáctico, ¿no? Sí, sí, Otra forma de ver la tauromaquia, de sentirla, de vivirla.
Lo que siempre estamos diciendo, acercar el mundo ganadero al aficionado y al no aficionado.
Claro, que la tauromaquia no solamente los festejos taurinos.
No, ni el corte de oreja, ni que bien hasta mi torero. Por encima del otro. Eso, por supuesto, es una parte de la tauromaquia. La otra está en el campo.
Bueno, tenemos ya vía telefónica a su presidente, don Juan Brandón. Muy buenas tardes, don Juan.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes y enhorabuena de antemano, ¿no? Por ese fin de semana que has propiciado para tus peñistas en un entorno de verdad bonito. Esteban puede ser una de las cunas de la bravura, como es Torre Estrella, Los Alburejos. Esteban.
¿Tú qué
dominas, digamos?
Vamos a ver, hablar de Torre Estrella, hablar de Los Alburejos, fíjate, Prieto, de dónde vino lo de Prieto, ¿no? Esto es santo y seña de la Ruta del Toro, donde no se inicia, porque en Alcalá de los Gazules, que está al lado, ya llevaba muchas decenas de años, pero bueno, ahí se sentó una de las maseñeras, un encasteo ya propio, como es el de Torre Estrella, o sea, que vamos a poder, para hablar de Torre Estrella necesitaríamos, yo qué sé, la Larús.
Juan, muy, muy contento el personal, sí. ¿Verdad?
Sí, la verdad que contentísimo, porque ha sido una experiencia algo distinta, ¿no? A todos, bueno, cada finca, como digo yo, es una experiencia distinta, pero esta era una forma de visitar algo distinta a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Porque la verdad que no, el espectáculo del campo era te ponían una grada así como media plaza, ¿no? Media
el
plaza,
espectáculo de a campo abierto.
A campo abierto, han traído varios tipos de ganado, ¿no? Todo haciendo la faena del campo dentro delante de la plaza, ¿no?
Y traeron
las vacas, con el destete, hicieron la faena del destete después, exhibiciones de caballos, ¿no? Estaba allí también Antonio Domínguez, regoneador, ¿no? Así es, trabajando los caballos, un grupo de caballos que hacían aparte exhibiciones también. Después nos trajeron los toros de Sevilla, ¿no? Allí en la plaza, los que van a ir también para Sevilla. Y bueno, esta parte está muy preparada para el turismo, ¿no? Yo observé, ¿no? Yo tomo el curso de los aficionados que yo llevo, ¿no? Y claro, ahí y a la gente le gustó, porque era algo distinto, algo que no estamos acostumbrados, lo hemos visto de otra manera, una finca muy preparada para el turismo, ¿no? Y después, claro, pues la categoría del espectáculo, ¿no? De lo que trajeron allí, de cómo lo hacían, muy bien organizado. Pero después allí la plaza, esta, la media plaza, esa hace como 800 personas, yo calculo que habría 400 o 500 personas. Pero de los que estábamos allí todos, los únicos que visitaron después la parte privada y comimos la finca fue la peña nuestra, ¿no? Que yo creo que fue una parte muy interesante.
En el poco tiempo que lleváis como peña, habéis propuesto, ¿no?, de enseñar al aficionado, esto digo, el Campo Bravo, las ganaderías, las dehesas. Habéis visitado ya Vitorino, que yo recuerde, Pereda, Espartaco,
Monteira Grave,
Pereda,
Es más,
que ahora mismo nos escucha.
Una tal Soto de la Fuente.
Soto de la Fuente. Así en Vladimito ya llevamos bastante, ¿no? Bastante finca que vamos tenteando y ya estoy pensando en la próxima, claro, porque la gente de nada más que allí me lo estaban diciendo a buscar otra. Bueno, y esta, la verdad que ha sido muy interesante porque ha sido un fin de semana completo, ¿no? Y bueno, la vivencia también es una vivencia de grupo, una peña muy particular porque yo tengo también de socios dos personas, una es casi antitaurino, que está viéndolo y ya es uno más. Y otra persona que no le gustaba el toro en la plaza, no sé qué, y yo la vi observándome, era la primera que estaba escuchando. Yo creo que está haciendo afición, ¿no?
Eso es verdad.
Con estos viajes.
El campo hace afición, ¿verdad, Esteban y Carlos?
Yo, por supuesto, yo siempre lo he dicho, que la plaza es importante, pero es una parte quizá, y me atrevería a decir casi que hasta no la menos importante, pero sí la menos trascendental para que continúe esta fiesta, ¿no? Porque el campo bravo sí es esencial que se siga manteniendo y que se siga, pues, haciendo las faenas del campo, y era una cosa que eran cotos cerrados que prácticamente no se conocían y que afortunadamente, sí, pues los ganaderos pues están abriendo las puertas, ¿no?
Ahí en los paneles informativos de los alborejos había una cosa que no había visto yo nunca, que es el panel informativo sobre la reserva de fauna y flora que propicia la dehesa, claro, ¿no? La ganadería brava, Esteban, que también es, bueno, es un tesoro, ¿no?
Es que el ecosistema es una cadena donde todo está integrado, ¿no? Y no solo el espectáculo que esto lo montó Álvaro para la Feria Internacional de Toros de Sevilla, ¿no? Y que después, cuando se dejó, pues lo continuó ya, y eso es para verlo los meses de mayo a septiembre, ¿no? La cantidad de autobuses que van para allá. Y después, dentro de esa otra parte, que es demostrar y enseñar que lo que se hace no solamente es criar toros para tener una plaza, sino que aquí hay una serie de animales y plantas, lógicamente, que viven en la dehesa, ¿no? No hace falta decir que si no estuviese el toro, pues esos primeros animales, pues sabéis Dios lo que, no sé, si terminaría aquello sembrando cebada, ¿no? Es decir, que todo eso es fundamental y necesario para que viva.
Y la peña del Castoreño, que está batiendo récords, Juan, ¿no?
Bueno,
de actividades, con salida, con el ciclo de conferencias, yo creo que en poco tiempo no se puede hacer más.
Ahora tenemos palo y ya estamos preparando una salida, una visita a la Feria de Sevilla, ¿no? La recogida de Vitorino, que está fija para la peña, ¿no? Estamos también preparando que el que quiera ir con nosotros, que no hay problema, ¿no? Tenemos autobuses y la entrada, ¿no? Y lo que sí es la visita que hemos hecho allí, muy importante, la parte de la privada, ¿no? La parte del cortijo, ¿no? Un cortijo inmenso, con unas instalaciones tremendas, y después atendido siempre por la familia de Tomé, ¿no?
Sí, por las nietas, ¿no?
Las nietas, las sobrinas de Álvarez. Y las que nos han atendido allí son sobrinas de Álvaro Domé, porque Álvaro Domé no tiene hijo, creo, ¿no? Entonces lo llevan las sobrinas. Una hija de una hermana de Álvaro.
Sí.
Y entonces, pues, es una historia muy bonita, de Fabiola, te cuentan la historia, ¿no? Y bueno, y todo lo normal, ¿no? Hemos visto los guadernés, el cortijo es extenso, ¿eh? Es extenso lo que es la finca, lo que es la parte privada de ellos. Y después, bueno, pues comimos allí, Álvaro Domé nos atendió cuando llegamos, y después allí en la plaza mucha gente también nos atendió, Álvaro Domé, ¿no? Bueno, pues lo que sí, yo creo que es importante que de 500 personas, a lo mejor, que había allí, los que siguieron con la fiesta y conocer la finca fuimos nosotros nada más, ¿entiendes? Yo creo que eso enriquece mucho y siempre se aprende algo, ¿no? Yo que voy a todas las salas, visito un montón de fincas, pues yo he aprendido allí cositas que no sabía, ¿no? Claro. Y que nos han estado explicando, siempre se aprende algo, y lo importante es que veo a la gente contenta. Y lo que me estoy observando mucho en esta peña mía, que como aquí no son solo hombres, mitad mujeres más o menos, yo creo que incluso ya hay más mujeres, pues son muy atentas en las explicaciones, y quizás a lo mejor un poco menos conocedoras del mundo del toro, pero que están muy atentas. Yo creo que esta es gran afición, ¿no? Sí. Y ahora en el pueblo, pues hoy esta mañana salí yo al medio del pueblo de San Juan, y bueno, y montones de gente, guau, qué bien, no sé cuánto, oye, escuchado, qué... Ya el ayuntamiento ha publicado las fotos nuestras, o sea, lo que es la
alborejo tiene el encanto también, no solamente del toro bravo, sino que es el caballo, ¿no? También aún el caballo, que le da más apertura a más número de aficionados.
Hombre, también vimos el espectáculo caballo, vimos la escuadra de caballo, vimos los caballos, o sea, que el espectáculo va en conjunto, ¿no?
Sí,
y el caballo, ahí demostraron que el caballo es importantísimo, ¿no? mostraron la doma, hicieron también un espectáculo tipo de la escuela de arte ecuestre, ¿no? Los caballos corriendo, colocándose de una forma, de otra, ¿no? Y después también, vamos, el espectáculo fue este, ¿verdad? Que había muchos los ganados, de los caballos. Y una finca que los caballos son muy nombrados, ¿no? Sí, una finca también que tiene mucha calidad en los bueyes, aunque no lo creamos, para las carretas, bueyes para... La verdad que había allí una parada de bueyes tremenda, ¿eh? Allí eran preciosos los bueyes que traían, ¿eh? Sí, vamos.
Bueno, Juan, pues muchísimas gracias, enhorabuena a ti y a tu peña por esta labor tan bonita que estáis haciendo.
Bueno, yo lo que digo es que nosotros también viene gente de Huelva, no solo de San Juan, que les guste esto, más cerquita no puede ser, ¿no? Y bueno, la verdad que ha sido un fin de semana estupendo, también aparte que fuimos a Mira de Medina, estuvimos en Jerez, y echamos un sábado en Jerez que todavía nos acordamos. Y si suma que el hotel fue estupendo, bueno, pues ha sido una cosa muy bonita y creando afición.
Venga, pues lo dicho, un fuerte abrazo, Juan.
Venga, muchísimas gracias a ustedes.
Todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé, 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 olé.
Bueno, pues es verdad, ¿no? Que hay uno de los sitios míticos de los hierros, ¿no? De la Ruta del Toro, Esteban.
Sí, porque allí puedes ver, como estaba comentando lo del caballo, porque Álvaro Dome Díez, el padre, digamos, que fíjate si fue un rejoneador, ¿no? Fue uno de los que levantó el rejoneo, ¿no? Y entonces une el caballo, la pasión del caballo, con el encaste que creó mezclando, y de ahí ha ido saliendo, pues fíjate, desde cebada unas cuantas, no como la parte de la familia de Juan Pedro, porque lo de Torre Estrella está más limitado, aunque hay muchos ganaderos que tienen sin embargo de Torre Estrella por aquello de que puede venir algo antiguo, ¿no? Porque hay muchas reminiscencias de
Torre Estrella. En mis tiempos de aficionado, sí, era el hierro predilecto de todos los artistas, ¿eh?
Sí, pero es una corrida que sí tenía, o sea, era una ganadería que sí tenía ese puntito más de casta, aquí, ¿no? Y que le da el encaste Núñez, ¿no?
Y allí fue la primera ganadería que hubo como un minicentro de alto rendimiento donde los toreros iban a echar temporadas de invierno entrenando allí en la Plaza Cubierta, Esteban. Se acuartelaban allí, toreaban mucho y salían con el tono justo para la feria.
Claro, bueno, es que hace unos años tener una plaza cubierta es que eso era un lujo, una ganadería. Las demás, tú sabes cómo estaban y manteniéndose a duras penas, ¿no? Y claro, esto llegó Álvaro y cerró aquello como un pabellón deportivo. Pues imagínate, de hecho, Torre Alta hacerlo, normalmente lo...
Esta semana pasada me comentaban las nietas que Álvaro, que estaban allí, Ginés Marín y Galdós. Sí, han estado allí en un fin de semana... intenso de entrenamiento.
Álvaro Domé, yo creo que es uno de los visionarios quizás del toreo, ¿no? Yo creo que siempre ha ido un paso por delante en muchos aspectos de la tauromaquia, ya no solo en su actividad de rejoneador, ¿no? Sino lo del turismo esto que ha montado allí en su finca, prácticamente fue el primero, y si no fue el primero ha sido el que más lo ha preparado, el centro de alto rendimiento. O sea, siempre ha sido un hombre que ha ido por delante de la tauromaquia, viendo necesidades futuras, pues él ha sido...
Parte suya que muchas veces se pierde, que es el libro que editó, ¿no? Un libro del Toro Bravo sobre la lidia, la crianza del toro, que es muy bonito y muy ilustrativo.
Sí, es que esa es la base, eso es como si fuese, ¿qué te digo yo?, la enciclopedia básica de un colegio, entre lo de Juan Pedro. El libro de Juan Pedro y el libro de Álvaro, ten en cuenta que Álvaro fue presidente de Diputación. Álvaro manejaba, tenía los enlaces en Madrid, tenía enlaces en Sevilla, tenía en la provincia de Cádiz prácticamente, entre él y Fermín padre, pues ocupaban todo, y de hecho todos los ganaderos, yo recuerdo las ventas allá alrededor de Medina, que todas las tardes era un placer, cuando tú querías ver a Álvaro, allí con cebada padre, digamos, no los cebaditos, ¿no? Como dice cebadita, como se dice hoy, entonces era un lujo, Torres Gallego, que era otra finca que está al lado. Entonces cuando tú querías saber algo de toro ibas allí a Álvaro, y él, como es natural, tiene la base del caballo, tiene la base del toro, el toro que estaba de moda entonces, que se estaba empezando a crear esa especie de que Juan Pedro tiró para un lado y él tiró para otro. Entonces, que eso, hablar de los años 70-80 sin hablar de Álvaro, sí, es que es la base, vamos. Podríamos estar hablando esta mañana, vamos.
Bueno, nos vamos a Palo, sí, que el día 5, sí, ¿no? Este viernes tiene el acto suyo de entrega de premios y una especie de pregón, una exaltación de la tauromaquia, de un periodista, dicen Peñita, de nombre Peña...
José Manuel Peña Sutil.
Peña Sutil, un periodista joven, que colabora con la cadena SER y Onda Luz de allí de Sevilla. Está muy bien, chaval. Y vamos a ver, los premios son, que estaban ya cantados, los premios de la temporada 2018.
Sí, ¿no? El del Toro tenía yo duda, ¿no?
Hombre, podía haber sido el de Torre Alta, ¿no?
Bueno, no, pero es en paro.
No, hombre, bueno, ya.
Coincidió con lo de la Junta, los dos, ¿no?
Una semana después, ¿no? Prácticamente.
No, pero y los premiados.
Y los premiados prácticamente, sí.
Sí, este año Ferrera y Dominante, pues, bueno, estaba cantado, ¿no? Que, te encuentro los pocos corridas que hay aquí en Huelva, los demás son novilladas y son festejos de rejones y esto. Entonces, salvo Huelva, Palo, Valverde y Cortegana, lo que sea, son las cuatro que pueden ahí un poquito de moverse en eso. Bueno, lo que estabas comentando, la Peña Cultural lo organiza así, de esa manera, ha puesto lo de exaltación de la tauromaquia y entrega de premios. Que en realidad es toda la vida de Dios y un pregón, ¿no? Primero un pregón y otro sitio se presentan los carteles. Aquí con Comes Natural, como es una peña la que lo organiza, no es el ayuntamiento como tal, pues bueno, lo organiza así, lo pone así, ¿no? Y después los premia, pues sí, los Dominantes y Antonio Ferrera, y una mención especial a Pepe Moral, ¿no? Por 10º aniversario de Alternativa, aunque lógicamente esto, bueno, a lo mejor se sale un poquito lo de palo, pero bueno, la peña ha decidido así, ya está. Estupendo.
Sí, es amigo de la peña.
Y... bueno, eso ellos deciden y les gusta.
Claro, nada, de rellenar el acto, ¿no? Es una forma de rellenar el acto, sí. Y de engalanarlo aún más.
Bueno, sí, el acto, como he leído por ahí, el acto central, lógicamente, es el pregón, ¿no? José Manuel Peña Sutil, que es el pregonero, el acto central, y después, bueno, se entregan los premios, como es natural, lo que cree conveniente durante todo el año, ¿no? La peña, es lo lógico, normal, que la peña lo organiza según cree conveniente, ¿no? Y según le parece. Bueno, un acto tiene que ser un acto muy agradable de asistir, ¿no?
Y el de la Junta de Andalucía, que se hizo el viernes en Valverde, no pudimos asistir, pero más o menos fue la misma línea, ¿no? De los mismos premiados, y a excepción de la banda municipal, ¿no?
Que fue... sí, la banda de Valverde, la banda municipal de Valverde, que la verdad es que ameniza pues las corridas de toros, y la verdad es que suena estupendamente.
¿Cómo suena la banda, Alejandro?
La banda suena bastante bien, además yo cuando estoy allí los toros la tengo detrás.
Sí, suena, suena.
Suena fuerte, ¿no?
Los escucho bien.
Es de las más nutridas que hay de componentes, ¿no? Que ocupan una sección importante del tendido.
Y además, si vale, perdona, si vale de algo en temas cofrades, que para la música más o menos, esta banda ha tocado en Sevilla ya en Semana Santa, que con lo cual eso siempre sube un nivel, ¿no? La banda.
También hay gente del toro dentro de la banda, un mandrillero de allí de Barverde.
Sí, señor.
Pedraza
y un peñista también de sesión, como es Domingo...
Ay, no me sale ahora a mí tampoco.
A mí tampoco me sale el apellido.
Es David Pedrada, ¿no? El subartén, ¿no? David Pedrada. Sí, y no recuerdo ahora mismo quién es el toro, pero es verdad que la banda... Pues yo creo que es un momento muy bonito, ¿no? El tercer toro siempre, con el paso doble a Valverde, que suena, en fin, que crea nombre.
Parreño. Sí. Y Domingo Parreño, uno de los integrantes también, profesor de música, que también tiene el gusto de echar las tardes allí con su banda, verdad que suena de escándalo, los pasos dobles.
Sí, ¿no? Y se nos ha olvidado, porque lo estoy viendo, que aquí en Palo, digamos, el pregón va a estar amenizado por los tamborileros de la Hermandad de Nuestra Señora de los Milagros. Lo digo porque, ¿se ha dado cuenta la cantidad de unión que hay entre el flamenco, los toros y la Semana Santa? Casi todas las bandas de Semana Santa, lo que sea, siempre están los pregones y siempre... Bueno, y los pregoneros, no te digo nada. Casi todos los pregoneros de Semana Santa terminan haciendo, y por supuesto, periodistas, pregoneros de Semana Santa y pregoneros taurinos van en el mismo lote.
En el folclore, ¿no? Del pueblo.
Unidos. ¿No? A que tú no ves un químico, dando un pregón.
Claro. Tiene que estar bonito este acto, ¿eh? Tiene que estar bonito este acto.
Sí, sí, hombre. Sí,
es que siempre lo he dicho, el toro, el caballo y la fe. Para que les ayude.
Claro, el trío, ¿no? Las tres patas.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, a esta hora prácticamente empezaría el ciclo de Cajasol, 27 edición, y no podemos estar allí por el tema del horario. Otros años atrás lo hemos retransmitido, por lo menos una de las dos sesiones, hoy la de hoy, que es importante, que va en honor a Cuadri. En Cuadri, que viene acompañado de nada menos que de
Adolfo
Martín, el ganadero de Adolfo Martín, y sí. Francisco Prada, el matador de toros.
Exactamente, sí.
en una, digamos, fue una presentación express, se presentó el jueves y empieza ya el lunes, casi muchas veces sin poder reaccionar, pero en fin, hay muchos aficionados interesados. Yo creo que aquello se llenará el salón del Casasol, que está en el
la calle Puerto, ¿no?
La calle Puerto, arriba del todo.
Sí.
Y vamos, digo, está, nos ha sido imposible por tema de horario de estar presente y llevarles a todos nuestros oyentes las evoluciones de esa interesante charla, que viene motivada por la digamos ya la cantada.
Bueno, no oficialmente, pero no oficialmente.
La despedida de Fernando de la ganadería, ¿no? Que entrega ya el relevo a su heredero.
Sí, parece ser que sí, ¿no? Parece ser que está ahora en... Bueno, que el rumor no nos indica que parece ser que Fernando, bueno, pues va a dejar la ganadería y va a entregar el testigo a su sobrino, que la verdad es que hace tiempo ya que están más o menos pues muy metidos casi a la par con Fernando, ¿no? Ayudándolo y también las labores del campo y demás, echándole una mano, ¿no? Vamos a ver, hombre, yo estoy convencido de ello, he hablado con los sobrinos en más de una ocasión y estoy convencido que no va a cambiar mucho el carácter de la ganadería, ¿no? Hablando con ellos lo tienen muy claro, vamos, su línea a seguir, y eso es importante, ¿no? Porque...
No, y Fernando tampoco se desliga totalmente, ¿no?
Claro, no, él va a estar ahí, ¿no? Me imagino que seguirá ahí echando una mano, aunque ahora, pues, digamos que pase en el primer plano su sobrito, ¿no? Pero que es importante porque una ganadería de mucho carácter y que un cambio brusco, pues podría, ¿no?, llevarla a otras cosas, ¿no? Y afortunadamente, pues, ellos tienen las ideas muy claras allí, prácticamente toda la familia, y saben perfectamente lo que necesitan.
Además, en un año crucial, porque vuelve a las ventas, Alejandro vio la corrida. ¿Cómo es la corrida que hay para Madrid?
La corrida para Madrid está, yo mismo para ponerme delante.
En el trastorno, ¿no?
En el trastorno. No, es que no me dejé terminar de hablar.
Sí,
¿eh?
Sí, no.
Un corridón, ¿no?
Un corridón de toros, además los toros bien hechos, bonitos. Sobre todo eso, la vi muy parejita, muy igualada, ¿eh? Para hacer cuadri, que están bastante bien hechos los toros.
Sí, señor, una corrida muy bien presentada, como no puede ser de otra manera, y con la esperanza de volver a uno de los ruedos que más prestigio le ha dado a la ganadería, con un cartel este año quizá un poquito mejor, ¿no? Que están más contentos también todos los aficionados, sobre todo, porque está con más posibilidades. Está Chacón, ¿no?
Sí, son toreros...
emergentes.
Claro, está Octavio
Chacón.
Y después hay dos toreros que son ya veteranos en estas líderes, ¿no? De este tipo de corridas, que quiera que nombre, esa experiencia o esa sabiduría con este tipo de corridas, pues le pueden sacar muchas veces, si están dispuestos, pues le pueden sacar más partido a los toros. Si están menos dispuestos, pues saben más truco, que tampoco es lo mejor, pero bueno, esperemos que vayan los toreros con ganas de hacer las cosas bien. Y bueno, y Rafaelillo, pues un torero que tiene cartel en Madrid, que lo ha tenido y que...
Era Rafaelillo, Chacón
y López Chávez.
López Chávez,
pues, lleva un tiempo sin aparecer, y este año parece ser, bueno, que está otra vez volviendo a torear en Francia también ahora, una corrida creo que en Arles, y bueno, vamos a ver cómo sale. Hombre, Octavio quizás pues sea el torero que más esperanza hay en él, ¿no? De los últimos años así de toreros que han aparecido ahora con las corridas duras, pues parece ser que el que más esperanza hay, pero vamos a ver.
Hombre, lo fundamental de la ganadería es que salga buena la corrida, porque no solo que lo necesiten, tú sabes que hace una ganadería muy cortita, pues le viene bien, muy bien para las familias famosas, ¿no? Que se enriquezcan, claro. Y que salga bien. Mira, si ha llamado oreja, menos oreja, hombre, desde el punto de vista de los toreros, maravilloso, aficionado, pero para el ganadero necesita, después a lo mejor de unos años, que a lo mejor han tenido unas camadas muy cortas, que le salga ahora este año, que tienen tanta ilusión, ¿no? Y que le puede abrir puertas a otras plazas, que sabemos que la ganadería de cuadri tiene más problemas para entrar, ¿no? Entonces lo importante es que la corrida sirva. A mí, más que los triunfos de los toreros, que tienen su parte de necesidad, como es natural, es que la ganadería aporte cosas diferentes y que lo que de este año, a ver si se refresca,
sí, hombre,
un poquito,
claro,
y a ver esa parte, como es natural. Y de Fernando, pues oye, por una sensación de agridulce, es decir, como persona me encanta que se jubile, ¿no? Y que descanse de todo el tiempo que ha llevado volcado la ganadería. Y por otro lado, por la ganadería me da hambre un poquito así de esto de que la deje, ¿no? Eso siempre es cuando una persona se jubila.
Sí, pero es ley de vida también, ¿no?
Te estoy diciendo, claro, que es ley de vida por la jubilación y lo normal. Lo único que pasa es que, bueno, después la ganadería sí, se han pasado en todas las sagas familiares. Lo que pasa, claro, es que el prestigio que tiene Fernando a nivel de España donde lo tiene Fernando, tiene los toros, porque han ido parejos y todo el mundo está deseando escuchar a Fernando cada vez que da una disertación, ¿no? Es de los, digamos, ganaderos con más prestigio en ese aspecto.
Yo creo que la ganadería de Cuadri y Fernando hay pocos más respetados que ellos en Madrid, bueno, en toda España, ¿no? Pero sí, en Madrid, que quizás, sí, que es el centro de la tauromaquia, yo creo que hay pocos ganaderos más respetados, la verdad. Que siempre ha ido con mucha verdad, ¿no?, a Madrid, ¿no? Que la verdad la tienen también los ganaderos. Y él, cuando no ha tenido corrida para allá a Madrid, pues no ha ido, y él se ha quitado, y cuando la ha tenido y cree que la ha tenido, pues ha ido, y eso también es importante.
Bueno, estos dos últimos días en la prensa local, en una información, Paco Herrero ha dado dos informaciones interesantes que más adelante tenemos que tratar, como es la vuelta a los ruedos de, pretendida vuelta a los ruedos de Miguel Carrasco, el torero onubense, y ayer la preparación física, tanto de David de Miranda como Chamaco, de cara a los festejos que tiene, sobre todo Chamaco en la vuelta a los ruedos franceses.
Sí, exactamente, ¿no? Dos reapariciones de toreros de Huelva, ¿no? Como Miguel Carrasco y Chamaco. Vamos, Miguel Carrasco lo va a intentar, Chamaco no, ya es seguro.
Y él tiene Campo Frío ya,
la primera cita.
Y está apoderado por Santiago Chacón, o lo va a llevar la rienda un poquito el regreso a los ruedos. Y la actualidad pasa por Castellón, ¿no? Una de las ferias magnas, con buenas sensaciones en dos toreros de quilate de la Solerada, como es Finito, ¿no? Que vuelve después de Valencia.
Sí, bueno.
A poner.
Desde el punto de vista torero, puedes hablar del ganado, de las plazas, del tema económico y a nivel de torero, pues oye, tú sabes, partiendo a la base de los gustos de cada persona, ¿no? Si hay personas que le gusta un toro de arte, pues no le digas que Pereira Cortada salió por la puerta grande, porque al menos le dice menos. Entonces, desde el punto de vista de arte, evidentemente Morante lo ha abordado, ¿no? Más allá de famosas
Morante ya me había dicho Alejandro que sí, Lorenza había estado ya con un punto artístico muy alto, ¿no?
Yo la verdad que lo he visto como hacía mucho tiempo no lo veía. Como te digo, que lo veo muy comprometido, lo veo el tío delgado, lo veo el tío centrado, desde primera hora queriendo hacer las cosas bien. Sí, que yo te digo que yo, a mí la sensación que me dieron...
Matilla, que le ha puesto las pilas.
A mí la sensación que me dieron Olivenza es esa, de que este año parece que está centrado.
Y entonces en Castellón sí estuvo a un
Castellón,
nivel...
Castellón, sí, yo he puesto el vídeo de la faena y es una delicia, para enseñarnos en las escuelas. Y después unas pinceladas de Finito, que es otro Finito, no el Finito de ahora, el Finito de hace 10 años, ¿no?
De la madurez,
¿no? Exactamente, el que lo ha cogido Simón Casan Company, pues parece ser que, oye, que han apostado, él se ha aclarado también, y los últimos 5 años borrado de su, digamos, su historia.
Sí, él ha tenido muchos problemas personales, ¿no?
Eso. Y bueno, ya es otro, pincelada, claro, no lo vaya a pedir que corte de orejas. Él va lo que va, o sea, 10 naturales, que esos 10 naturales ya valen para lo mejor por 300 pases de los...
Sí, claro, de vulgaridad.
De otros toreros, claro, evidentemente que al uso que de las orejas famosas, ¿no?
Cuando nosotros lo vimos en Aracena hace ya 2 años, ¿no?
Sí, el año
pasado. Ya ahí demostró que
ya empezaba a coger el camino correcto.
En Valencia estuvo bien y ayer me encantó.
Sí, el
segundo toro me encantó.
Si está entrando ya un poquito en las sustituciones con Simón, entonces hay una parte aficionada que recuerdan el de hace 3-4 años. Entonces, antes de verlo, le echan ya diciendo qué pinta este torero. Aquí, ¿no?
Cuesta trabajo que.
Eso, porque hay muchas personas que tienen ya no un cerebro, tienen una mente, algo previsto de que lo que va a hacer es lo que ellos creen que va a hacer, ¿no? Entonces, lógicamente, primero se debe ver y después es como cuando opina los carteles. Este no sé qué pinta aquí, bueno, vamos a ver. En fin, ya sabemos los gustos de cada uno, ¿no? Y por lo demás, pues bueno, ha habido
Rocarrey, ¿no? Incontestable.
Bueno, incontestable desde, sí, por supuesto, a nivel de las tres orejas que ha cortado, por el poderío y lo que demuestra, ¿no? Todas las ferias donde va, ¿no?
Y, el Fandi también.
El Fandi ha hecho cosas y se aporta cayola, es una cosa muy curiosa. Y bueno, oreja y oreja también, hombre, tiene su mérito. Ya sabemos que para un tipo de, a lo mejor, de aficionado, es que le guste el Fandi. El Sí también ha estado bien el día que por aquello de la retirada, ¿no? Los toros quizás en ese aspecto ese día no estuvieron tan afinados, ¿no? El Pilar no salió tan correcto. Y de por lo demás, bueno, Calle Barea, que también hasta un nivel que, oye, que cogió un poquito de alas después de lo de Valencia, y ahora mismo en Castellón, pues mira. Y fíjate que son las cosas, Finito entró por Ponce, fíjate sí. lo que son las cosas tan curiosas.
La asistencia
sobre todo ayer, yo creo que había que darle un homenaje al público, porque esperar 50 minutos, la lluvia que estaba cayendo, sin saber si se suspendía o se daba, entonces 50 minutos aguantando la lluvia sin irse, eso es para darnos una medalla, eso no, eso son 18 orejas y 23 rabos, ¿no?
Hay afición, esa zona,
exactamente.
El Levante es la de mayor afición, creo yo que...
Esa zona hay mucha afición al toro, muchísima afición.
Sí, por los famosos buses, con la calle y esas cosas, ¿no? Y después para mí la mejor corrida de todas fue la que lanzó Adolfo, que se ha ganado un premio también, el tercer toro y la mejor corrida, la de Adolfo del primer día, ¿no? Que a los tres toreros de allí de la zona, Paco Ramos, Abel Valls y Vicente Soler, que me hicieron lo que pudieron con los toros de Adolfo, algo muy bien presentada. Ten cuenta, hombre, que la empresa Matilla y Martín Erice, pues prácticamente todo quedan allí en la casa, ¿no? Entonces, pues bueno, se han preocupado de una cosa fundamental, que los toros han venido en tipo. No han intentado buscar a otra cosa, sacarlo fuera de lo que ya sabemos, ¿no? Sino que ha venido todo muy bien dentro. Entonces, lógicamente, si hubiese habido acierto con las espadas, como siempre, pues bueno, dentro de la toromaquia que se lleva hoy, ¿no? Tú sabes que en el momento que se acierte con las espadas y los toros medio te sirvan, hay orejas seguro, ¿no? Entonces, pues yo creo que ha sido muy satisfactorio. Quizás en la parte económica es donde ellos saben que han hecho una feria muy cara. Y al hacerla muy cara, a ver cómo salen las cuentas, porque eso está oscuro, tapado, candado, pero los precios se están disparando a nivel de montar la corrida, ¿no? Y entonces están un poquito preocupados a ver cómo les salen las cuentas. Ese es un poco el resumen de Castellón, que aparte de la mala suerte de ayer de la lluvia, que ha afectado tres corridas también que había ayer, han tenido que aplazarse. La mala suerte de ayer de las lluvias que han venido, que son, por un lado, buenísimas para el campo, maravilloso para el campo, pero por otro lado, oye, para que
se ha llenado el 13 de abril.
Aficionado de...
Ha sido escasa la lluvia, ¿no? Hace falta quizás más.
9, 10 litros en algunas ganaderías ha caído. 9, 10 litros, oye, pues mira, algo es algo, ¿no?
Algo es algo.
Algo es algo. Lo que pasa es que los que estaban en Ubrique, los que estaban en, a lo mejor que te digo yo, en Cejín, me parece, por la corrida, pues han tenido que, bueno, aplazarse. Una para el 13, otra para el día 1 de mayo. O sea que, en fin, lo que son.
De la actualidad también queremos destacar Pablo Aguado, ¿no? Que ha estado allá por ruedos franceses. Y ha calado hondo también allí, ¿eh? Tiene una trayectoria bonita este torero sevillano. Pasa que va dejando su estela.
Es que es muy buen torero. Muy buen torero. Y hace un toreo muy clásico, pero es que es muy buen torero. Y conecta rápido con el público por eso, por el clasicismo y la verdad que tiene, ¿no? Entonces, pues está en un momento ahora muy bueno. Y seguramente a poco que lo ayuden ahora en las plazas que le vienen de primera, pues está, yo creo, que en el momento de relanzar su carrera, ¿no? Vamos a ver si tiene suerte. La verdad es que con esta rápido, y además él tiene facilidad también para ver los toros y demás. O sea,
sí, hombre, para cruzar ya te iba a decir la frontera, ya no hay frontera, ¿no? Pero que vaya a Francia no se lo va a olvidar torear, como es natural y lógico, ¿no? Entonces, pues claro, allí en cuanto lo han visto, lo tiene allí, este chico tiene algo lógicamente diferente a otros, ¿no? Y entonces está haciendo una labor y un futuro, ¿no? Se está hablando un futuro de que tiene que refrendarlo con, lógicamente, con Sevilla y Madrid, ¿no? Eso está claro.
Ya de novillero apuntó esto, sí, todo
sí.
Esto, ¿eh?
Sí, hombre.
Pero muchos apuntan, pero después se quedan y él está, ya tiene otro caminito, ya está viendo un poquito el final del camino para llegar a lo que lleva dentro, y porque tú sabes que muchos empiezan, pero pocos llegan.
Bueno, y la noticia también de la pasada fin de semana ha sido el fake este, la falsa noticia de José Tomás en las ventas, en la fecha de la paloma como único espada, con una serie de ganaderías. Una pequeña burla o un deseo comentado por los aficionados, porque esta reaparición, esta forma de concebir la tauromaquia que tiene José Tomás, no gusta, ¿no? En el fondo, esta reaparición extraña en Granada.
Sí, él hace unos años ya que está buscando un poco ese tipo de plazas, ¿no? Más cómodas para él, y en donde el toro pues sale más cómodo, pero la verdad es que, hombre, que un torero de esa categoría y con las cosas que ha hecho...
No compita en buena lid y además con un cartel y con un cartel... Nosotros estuvimos hablando en privado con Alejandro presenció una cosa parecida en Málaga con...
Pero fue un mano a mano con Pablo
Hermoso de Mendoza, sí. Pero eran tres toros para cada uno. Aquí hay una cosa más rara, Esteban, cuatro toros para él.
Bueno,
y dos para el reunador, ¿cómo es el orden de lidia ese?
Como se pongan de acuerdo, o sea, que eso, tú sabes que los reglamentos más o menos en ese aspecto lo permiten y se toma yo.
Tiene que torear dos seguidos.
Claro, rejoneado dos toros, rejoneado, claro. Y dos toros, sí, me imagino. Lo
dice por la estructura un poco. Bueno, tú sabes que las redes... hay una serie de aficionados...
Bueno, pero el impacto de este falso cartel, que está diseñado, muy bien diseñado, sí, porque sí, parece sí. Verdadero...
No, es el deseo de muchos...
Que la gente... Ha habido un rumrum, una expectativa, que hasta las ventas la empresa ha tenido que decir que es falso, ¿no? Publicar un desmentido, ¿no?
Es que José Tomás el Torero ahora que todo el mundo quiere ver. Bueno, no ahora, de hace ya unos años. Y la verdad es que es una pena porque lleva, no sé cuántos años lleva sin ir a Madrid, pero al menos 7, ¿no? 8, ¿no?
Puede sí, estar, aproximadamente ¿no? por ahí, puede andar, sí, sí.
Es un torero con las condiciones que tiene, con las cosas que ha hecho en Madrid, con las cosas que ha hecho en Sevilla, que no se deje ver en esas plazas. Pues, no sé si es por la televisión, él dice que sí, pero bueno. No,
y que hay una incertidumbre, va a Granada. Se especula que también entre en la feria de Málaga con una tarde con Urdiales y también en Huelva.
En Huelva, sí.
En Huelva. Yo... O sea, me hace tres tardes al año, pero fuera del circuito competitivo, claro. A su manera.
Yo creo que cada uno es dueño de su destino y cada uno es dueño de su carrera, ¿no? Y no vamos a decirle ahora aquí a José Tomás cómo tiene que hacer la carrera. Pero sí es verdad, hombre, que a la tauromaquia ahora mismo actual, con el momento que está viviendo... Le vendría que José Tomás volviera al circuito de verdad y que hubiera interés por verlo en plazas importantes y que eso a la tauromaquia le vendría muy bien. Le vendría, la verdad es que sería un acicate muy importante, ¿no? Pues en estos momentos.
Y en el FEI este, Esteban, han caído cantidad de aficionados, ¿eh? Creyéndoselo con una ilusión tremenda.
Bueno, no, los aficionados en las redes, tú sabes que hay, eso va en la persona, ¿no? Personas que se pueden creer eso, como otros en el momento, decir, o sea, que eso sería, es imposible de los imposibles hoy de la tauromaquia. Todo eso unido a que tú sabes que hay unos aficionados muy pro a este torero y hay aficionados muy en contra de este torero, como la mayoría de los toreros, digamos, figuras en la historia de la tauromaquia. Sí, tienen muchísimos partidarios que rozan a lo mejor un poquito como los hooligans y hay otros que a lo mejor no le pasan ninguna, ¿no? Entonces, en cuanto salió lo de Granada, pues ya empezó a salir esto. Que esto, lo más importante es que, lógicamente, la empresa ha tenido que salir porque salía todos los datos de una empresa. Tú imagínate que de una empresa privada a ti te sacan una noticia, algo, y difunden por las redes, hasta qué punto estás cometiendo un delito, porque es una empresa privada que tú estás poniendo el escudo, el sello de la plaza y diciendo que vas a hacer eso. Vamos a ver, tú sabes que en este país ahora mismo, por aquí parece como que hay vía libre para hacer cualquier cosa por internet, y hay cosas que, mire usted, vamos a ver, yo puedo poner unas letras, una cosita así, pero tú no puedes coger el sello de una empresa privada y ponerlo ahí, hacer una combinación y largarlo. Vamos a ver, donde está la seriedad, la responsabilidad y los derechos de una empresa.
Claro,
tal, ¿no?
Desde anonimato hacen este tipo de cosas.
Pero anonimato, en el momento que se investigasen y le metieran un paquete al que empezó el primer día, se acababa todo. Lo que pasa es que aquí no queremos hacer nada, evidentemente. Porque eso ha salido de algún sitio. Ahí hay una dirección, hay algo que donde ha salido. No pone este tema. Sabemos que hoy día los rumores falsos están a la orden del día en el internet y hay cosas que no se deben de hacer. Eso sin estar hablando ahora mismo de si el hombre, el torero, está bien o no está bien que vuelva. Es su vida, puede hacer lo que le dé la gana, lo que quiera. Habrá personas que les guste y vayan a Granada, que están ya deseando coger la entrada, y hay otros que dicen que eso es una tomadura de pelo. Otros argumentan, como siempre, con muy mala idea, a lo mejor mezclan otra serie de plazas que no tienen nada que ver, diciendo de que sigue toreando en plazas sin ningún nivel, tipo Huelva, tipo Jerez o tipo las dos o tres que ha estado, que son plazas de nada, con lo cual tú dices, vamos a ver, ya no es segunda, ya te la ponen de tercera inferior, ¿no? Que son unas pachanguitas. Entonces, claro, llega un momento que tú dices, mire usted, ni, lógicamente usted está en una plaza de primera, pero tampoco son pachanguitas. Entonces, Entonces aquí se mezcla todo, se hace un batiburrillo, y si yo estoy en contra de Tomás, pues saco toda esta bilis por delante. Entonces no hay derecho a eso, evidentemente. Bueno, Tomás puede hacer lo que le parezca como torero, y habrá aficionados que les guste, otro que no les guste. El que quiera que vaya, que no, que no vaya. Eso es lo otro normal, que sencillamente es una cosa tan libre. No,
la verdad que la repercusión de las...
Exactamente.
De sus actuaciones son tremendas. ¿Cómo lo viste tú aquel día en Málaga, en ese cartel extraño también de...
No. Aquel día en Málaga, yo qué sé, que yo fue una cosa muy extraña, cualquier cosa por tal de no torear primero. El ganado lo vi yo flojito, en fin, muy montado para llevar a toreros entre algodones, por decirlo de una manera, ¿me entiendes?
A mí no me cuadra, por ejemplo, lo de Málaga. Lo de este año de Málaga, bueno, Málaga es una plaza de primera y no le van a permitir nada de eso. Yo tú de la que quieras, pero yo conozco los que están allí en Málaga y no le van a permitir a, no, pues, en una plaza de primera. En la feria, no.
Se habla con que va con Urdiales.
Bueno, a mí me puede decir que va con
Urdiales. Urdiales es anterior en la alternativa, ¿no?
Sí, no, pero si es igual con si quiere ir con la mujer por la tarde y a cenar. Pero quiero decir que allí no le van a permitir un animal pequeño, ni le van a permitir que haga lo que enjuague, que no haya sorteo, cosas por el estilo. En la plaza de primera, no. Pues eso te aseguro que no. Ahora.
Allí lo que pasa es que venían tres toros para venían toros para rejones y tres toros para pie. Y si lleva al campo y dice yo quiero este, yo quiero este, yo quiero este, yo quiero este, ahí no hay sorteo. Porque...
No, en ese caso no, claro. No, ya, no. Quiero decir que yo no sé qué organización, pero que es una plaza de primera, que no ya.
Sí, no. Ante todo eso. Uh-huh. Pero que volvemos a lo mismo, que cuando se hace una cosa tan bien encajadita, como estamos hablando. De buscarse un mano a mano con un rejoneador. Y claro, pues ahí ya no cabe sorteo, porque los toros de rejones son para rejones y los de pie son para pie.
También ha llamado la atención el rejoneador seleccionado para el encuentro en la corrida de Granada, ¿no? Que es Sergio Galán.
Sí, Sergio Galán, sí, ¿no? sí.
Lo que la gente a lo mejor quisiera verlo con Diego Ventura, ¿no? Y de rematado, en la que entonces fue Pablo Hermoso. Pero el as del rejoneo es Diego Ventura ahora mismo, ¿no?
Sí, pero...
Tiene más tirón.
Pero por eso estamos cogidos. Porque la figura central ese día, ¿quién es? El rejoneador, él.
De hecho, a mi gente que me llamaron por teléfono...
Sí.
Y me dijeron, ¿tú me puedes conseguir una entrada para Pablo? Y digo yo, ¿para Pablo? Y me quedo pensando, digo, no, esa es la que va con José Tomás. Y digo, no hay entrada. Pero este particularmente venía buscando ver a rejoneador, porque me aficiono a los rejones también, ¿no?
Claro. Hay para todo.
Pero es curioso, ¿no? Que el día que toré José Tomás vaya a ver rejoneador, yo ya me quedo alucinado.
Sí, porque es la única vez que toreaba por ahí también, ¿no? Que Pablo por el sur no se ha prodigado tanto, ¿eh?
Un poco, yo creo que posiblemente vuelva a ser de las plazas que más ha toreado por aquí, por el sur, posiblemente. Sí, por todo el sistema.
Este año la alternativa en Sevilla a Chiquillo, ¿no?
A Guillermo. Y es curioso también que Diego Ventura tampoco torea en el norte. Es que esto del sistema
bueno, tiene... Como las ganaderías tienen su plaza y, en fin, cada uno tiene los públicos. No,
pero la verdad que para mí la máxima figura del rejone actual, que Diego Ventura, ¿no? Como lo ha sido ante Pablo, que no haya toreado en Bilbao todavía es algo que roza el escándalo. Rosa es una cosa inaudita, es increíble.
Ya, toreará. Tú sabes que los sistemas a veces pues toca pagar una especie de pequeña penitencia por pecados cometidos, se supone, ¿no? Entonces eso está así montado y ya está, no hay que darle más... Sí, como si en México le ha costado trabajo a Diego y se ha tirado después todo el invierno allí, ¿no? Porque fíjate que aquello era territorio de Pablo. En fin, esas son las cosas que... La pena siempre es que los aficionados son los que pierden después el poder disfrutar.
Sí, la competencia. Poder disfrutar. Perder la competencia.
Como todo lo que estamos hablando. Claro, al final
no ve a ese torero, ¿no? Claro. En tu ciudad, al final es que pagar pato siempre...
El aficionado de siempre. Claro,
el
siempre.
Sistema, ¿no?
El sistema y como de los apoderados, de las guerras, de la... Bueno.
Sí, yo pongo a este, yo pongo el otro, y todos los años la misma historia. No se merece, si se merece, este se lo ha ganado en el ruedo, y a mí me dice, ¿por qué ha entrado este? En fin, esto es lo mismo de siempre. Sí. Empezamos a hablar de del tamaño de los toros, que es lo mismo de todos los años, y dentro de 30 años volveremos a hablar de lo mismo. Sí. Y nadie va a cambiar eso, nadie lo va a tocar, no. Porque eso está así montado. Y el que sepa que va de Madrid sabe con lo que va ahí. Y de hecho los toros, o sea, que se han sacado de tipo desde hace 20 años, porque lógicamente pues el sistema de Madrid estaba así. Y después nos quejamos en las plazas de segunda y de tercera, que al revés, ahí ya se relaja de tal manera que yo qué sé, que indultamos por un toro bueno en la muleta y ya está, y ahí sí. Tenemos la misma historia de siempre, en fin, que no hay nada nuevo bajo el sol, vamos, que es lo mismo
Madrid,
de siempre.
En Madrid, Pepe, tú, creo que te lo comentó un día nuestro amigo Manuel Zuero Batalla, ¿no? Que fue a una novilla y dice que lo que estaban con él allí...
Sin caballo.
Lo que estaban allí con él dice que algunos en el callejón llorando, cuando vino a salir primero por la puerta. Sin caballo.
Eso fue en los años 80 y desde entonces está el toro mastodóntico, ¿no?
Claro, porque entre otras cosas, porque, bueno, se ha intentado fabricar, entre comillas, que esto podríamos hablar horas y horas y horas, ¿no? Un toro, digamos, por aquello del respeto, se confundió el fenotipo con el genotipo, ¿no? Eso trajo que se cargaran, que hay muchas ganaderías que dejaron de poder entrar en Madrid, ¿no? Porque su encaste, su prototipo y su esquema no da. Misteriosamente hay un tipo de toro que no tenía ese cuerpo y sin embargo se le ha fabricado un cuerpo para que vaya. Entonces son las ganaderías de allí, de la zona mía, de la Ruta del Toro, jamás podría haber ido a Madrid en condiciones normales. Toro de 470, 480 y 500, ¿cómo vaya a Madrid? Pues ese toro tiene hoy 570, 580, 590. Ahora queremos que aguante dos puyazos y que en un ruedo con 62 metros pues esté 10 minutos a tope. Y si no, pues es que la ganadería está muy baja de casta y bla, 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 bla. Es decir que, bueno, el círculo cuadrado no existe.
¿Habrá algún día una regresión a la cordura?
No.
¿Y vuelva todo a su ser?
No, porque esto está montado así, esto va por donde va y va por otro derrotero, pero nadie va a dar su brazo a torcer porque no ha sido nadie, ¿comprende? Estas cosas no las ha hecho nadie, esto se ha hecho solo. Eso está así montado, ya está, y los ganaderos saben que tienen que tener 12, 13, 14 toros para llevarlos a Madrid. Y Prieto está todos los días poniendo, esta mañana en la foto, tengo una corrida de primera y tiene los 10 que tiene allí jaboneros, y cuando vinieron Florito pues no había toros para Madrid, no hay ni 3 toros ni 4, y si va 3-4 te anticipan y te ponen delante otra ganadería que no tiene la historia de trascendencia, y más una como este año que cumple los 100 años, o sea, que me lo expliquen.
Eso es una lástima, ¿no? Que no haya la delicadeza de incluirlo.
Por lo menos un desafío, señores, con lo que había hace 100 años en Madrid, un desafío, 3 toros vitorinos que fue el día 26 y otro que fue el 23, la toma del hierro de los 100 años. ¿Qué pasa? Que es que no tenemos la base, o aquí nada más que nos preocupamos de las dos orejas que cortó antes de ayer mi torero. Es que eso no es la tauromaquia. Yo por ahí no paso.
Siempre se dice que sin toro no hay emoción.
No, hombre, ya, claro, pero hombre, todo va encajado. Lo que no puede ser solamente todo en la misma dirección siempre. Sí, por eso no hablamos ahora del toro, pues imagínate, ¿no?
Sí, Esteban, pero estamos hablando de eso, que tiene que ser toro grande, ¿no, hombre? El toro tiene que tener los kilos que tiene y ya está.
Los tipos de su encaste. Los tipos, claro. Lo que le aguante su encaste.
Claro, el toro tiene que tener el tipo del encaste, claro, que tenga. Claro. Y no es lo mismo ver un toro de Lizardo que un toro de Juan Pedro. Claro, no debe de ser lo mismo. Y eso, un buen aficionado lo debe de saber. Lo debe de conocer.
Claro, por ejemplo, mira, los toros que tiene ahí Marcelino cuando era Diego Garrido. Eso es puro Benítez Cubero. Eso, cualquier toro de eso, yo lo he ido a las plazas y he visto las canales y cualquier toro de eso daba 400 kilos a la canal. ¿Por qué? Porque eran así.
Pero hay que entender eso, ¿no?
Hay que entenderlo, pero hay gente que no lo entiende.
Bueno, pues nos queda un minuto para finalizar esta mera tertulia de este programa de primero de abril. Vamos a tener un lazo después de Semana Santa, ¿no?
Bueno, queda el lunes que viene, el lunes 8. El lunes 8, que también está el ciclo de Cajasol.
Sí, en la presentación de un libro de la década de los 60, Los Toreros de los 80, perdón.
La década de los toreros.
Los toreros de los 80, que viene Espartaco y Cepeda a la charla. Sí. y después ya pasamos al día 22.
Claro, o sea, tenemos lunes de Semana Santa, que evidentemente no.
La del Calvario.
Exactamente. Y después ya vendríamos el lunes siguiente.
El 22, ¿no? Después del Domingo de Resurrección, con el chamaco aparecido y la corrida de
Madrid.
Fuerte de Madrid y de Sevilla.
De Sevilla. Ahí ya vamos, ya lanzados.
Ahí ya, sin
solución de continuidad, y hablaremos de qué injusticia que bueno. Tenía que haber cortado las dos orejas y no se la han dado.
Culpa
al presidente, anótalo.
Bueno, pues damos las gracias a Juanmita por estar ahí, a todos los oyentes por aguantarnos, ¿no?
Sobre todo eso, la paciencia.
Paciencia que tiene más que un santo. Alejandro, gracias por venir, hombre.
Hombre, yo vengo siempre que puedo. Cuando no puedo, no vengo.
Parte facultativo.
Vale.
Don Carlos, le toca despedir.
Muchísimas gracias.
Hasta el lunes que viene.
Que despida el programa.
Despedirme yo. Nada, hasta el lunes que viene, si Dios quiere.
Sí. Va por ustedes.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!